Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer yo llegué a este estudio, tengo que decirlo, con la determinación de ponerle punto final a nuestra conmemoración de los 165 años del nacimiento de José Martí y a la conmemoración de los 20 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Estas conmemoraciones, como ustedes ya saben, nos permitieron situar a Martí, a Rafael María de Mendive, su maestro, y al propio Juan Pablo II a la orilla de un arroyo en medio de la naturaleza. Y nos permitieron verlos coincidir en un presentimiento, el presentimiento de que Dios está ahí, en el origen de un arroyo, entre los árboles, etc. ¿Qué dice Martí en una estrofa de versos sencillos que se me había olvidado citar? Martí dice: nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo porque están las catedrales. Miren ustedes qué estrofa tan bella esa. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo porque están las catedrales. Yo sé que para algunos de ustedes puede haber sido sorprendente y quién sabe si hasta incómodo esa religiosidad de Martí, pero ahí están sus versos para confirmar que todo lo que dije es cierto. Ahí están esos versos en los que a veces no nos detenemos todo el tiempo que deberíamos detenernos, contribuyendo así, amigos, con nuestra impaciencia y de manera inconsciente, por supuesto, al malentendido divulgado por las autoridades culturales de Cuba. Esas autoridades culturales ávidas de complacer al gobierno. Esa es la realidad. Tanto se nos ha escamoteado a Martí, tanto se nos han ocultado y tergiversado su persona y su obra, que nos cuesta trabajo admitir un Martí contrario al que conocemos. Y asumimos como nuestras, como propias, las opiniones malintencionadas de algunos de nuestros compatriotas. Martí fue anticlerical, si se quiere, pero no fue antirreligioso. Y esa es una diferencia que debemos aprender a marcar. Una cosa es no simpatizar con el clero o con parte del clero, y otra cosa muy distinta es no creer en Dios. No puede ser antirreligioso quien, como Martí, utiliza tan frecuentemente la palabra alma. Constantemente aparece la palabra alma en la obra de Martí. Y habla, alguien que habla de una vida posterior a esta. No puede ser antirreligioso quien se expresa así. Tampoco es antirreligioso no ser católico, no ser evangélico, no ser adventista, etc. La religiosidad, señoras y señores, como la espiritualidad, trasciende esas categorías. Y tanto Martí como Rafael María de Mendive y Juan Pablo II, claro está, tuvieron la impresión esa, la impresión de que Dios también estaba en la naturaleza o se manifestaba a través de ella. Nada, que ayer yo quise poner fin a esta serie y leer algunos de los tantos correos de ustedes que aún esperan lectura, pero el poema de Juan Pablo II que les leí, ese poema titulado Cuando pienso en la patria, recuerden que el Papa, para aquellos que no nos escucharon ayer, era poeta. Y ese poema suyo me animó a desmenuzar sus versos, a comentar esos versos con ustedes con bastante detalle y hasta a aplatanar esos versos, a hacer una lectura cubana de algunas de esas estrofas del Papa Juan Pablo II. ¿Cómo no sentir que este poema, titulado así Cuando pienso en la patria, escrito en polaco tan lejos de Cuba, cómo no sentir que podría haberlo escrito un cubano reciente o un cubano actual? Cuando ese poema dice lo siguiente: la inseguridad de esta flaqueza nuestra, ¿la hemos heredado de nuestros mayores? ¿Habrá que conquistar siempre la libertad? ¿No basta solo poseerla, Nos viene como un regalo, pero se la mantiene luchando. Un pueblo es débil si acepta su derrota y si olvida el mandato de estar despierto cuando llegue su hora. Qué versos tan tremendos esos, ¿verdad? Un pueblo es débil si acepta su derrota y si olvida el mandato de estar despierto cuando llegue su hora. Ahora bien, hemos aceptado nosotros, los cubanos de dentro y los cubanos de fuera, hemos aceptado nuestra derrota. Hemos olvidado el mandato de estar despiertos. ¿Cuándo llegue nuestra hora? ¿Cuál es esa hora? ¿La presente o una hora próxima? ¿Sabremos nosotros, los cubanos, reconocer esa hora? Por eso, no he dudado en situar hoy estas preocupaciones y aspiraciones de Juan Pablo II en un contexto más amplio e invitarlos a ustedes una vez más a reflexionar conmigo. Nuestro norte, señoras y señores, sigue siendo Cuba, aunque esta a veces se nos emborrone y no la reconozcamos en muchas de las cosas que suceden en ella.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, es Celia Cruz interpretando esa hermosa canción titulada Te Busco.
En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con.
Amigos, como les dije ayer, en 1979, durante su primer viaje como papa a Polonia, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, declaró lo siguiente: la palabra patria tiene para nosotros un significado tal, conceptual y a la vez afectivo, que otras naciones de Europa y del mundo no parecen conocer. Especialmente las que no han experimentado como nuestra nación daños históricos, injusticias y amenazas. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, como creo haberles preguntado ayer, ¿no es este el caso de Cuba? Lo es. Lo es. El extranjero promedio no entiende nuestra situación. No entiende nuestro dolor. Juan Pablo II en otra ocasión iba a decir lo siguiente: si el hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, También puede disponer que un determinado grupo de seres humanos sea aniquilado. Determinaciones de este tipo se tomaron, por ejemplo, en el Tercer Reich, por personas que, habiendo llegado al poder por medios democráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los perversos programas de la ideología nacionalsocialista, que se inspiraba en presupuestos racistas. Medidas análogas tomó el Partido Comunista en la Unión Soviética y en los países sometidos a la ideología marxista. Es decir, que el Papa no tiene ningún inconveniente en comparar el nazismo con el comunismo, a Hitler con Stalin. En este contexto, sigue diciendo Juan Pablo II, se perpetró el exterminio de los judíos y también de otros grupos como los gitanos, los campesinos en Ucrania y el clero ortodoxo y católico en Rusia, en Bielorrusia y más allá de los Urales. De un modo parecido, se persiguió a todas las personas incómodas para el sistema, como por ejemplo a los excombatientes de septiembre de 1939, a los soldados del Ejército Nacional en Polonia al terminar la Segunda Guerra Mundial, o a los intelectuales que no compartían la ideología marxista o nazi. Generalmente, sigue diciendo el Papa, se trataba del exterminio físico, pero a veces también de una destrucción moral. Se impedía, más o menos drásticamente, a la persona el ejercicio de sus derechos. Señoras y señores, todos aquellos que hemos vivido en Cuba, lo que ha sucedido en ella desde 1959, sabemos todo esto muy bien. ¿Cuántos intelectuales cubanos, cuántos artistas no fueron demolidos intelectualmente, artísticamente, vocacionalmente? ¿Por qué? Bueno, porque sus ideas no casaban con el gobierno cubano, ¿verdad? Era la destrucción moral de cubanos que simple y llanamente no comulgaban con la idea del gobierno que se impuso en Cuba en los años 60. De manera que cuando el Papa habla de lo que sucedió en Polonia, habla de la incomprensión del mundo ante lo que sucedía en ese país en los días de la Unión Soviética y del nazismo, está hablando de nosotros, que sí, no tuvimos que enfrentarnos a un Hitler, pero sí a un gobierno estalinista.
Soy tanto quebranto. Oh, oh patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Al amor llama. Ah, al contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, pienso en el tiempo aquel en que fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto, tanto quebranto? Oh, oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Oh, Cuba hermosa.
Ha sido Toña la Negra, la popular cantante mexicana interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. ¿Qué ocurriría, amigos que me escuchan esta mañana, qué ocurriría si algún artista cubano decidiera cantar en público esta canción o tratar de volver a grabarla? ¿Qué ocurriría si ese artista vive en la isla? Y grabar esta canción escrita a principios de los años 30, como una canción que no tiene nada que ver con la realidad actual. ¿Creen ustedes que ese artista podría cantar esta canción ante una multitud de seguidores suyos? ¿Creen ustedes que se le grabaría esta canción a un artista cubano actual allá en la isla? Yo lo dudo, aunque repito, la canción se haya compuesto a principios de los años 30. Juan Pablo II estaba muy familiarizado con los atropellos cometidos por el nazismo y por el comunismo, por los dos. Escuchen esta otra declaración suya. Después de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se sintieron envalentonados y se aprestaron con todo descaro a conquistar el mundo, o al menos Europa. Esto llevó inicialmente a la división del continente en zonas de influencia, según el acuerdo logrado en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Es cierto, aquellos de ustedes que conocen la historia lo saben, ¿no? Occidente y no Occidente se repartieron Europa. De ahí el muro de Berlín, de ahí que la Unión Soviética acabará apoderándose de tantos, tantos países. Este acuerdo de Yalta, dice Juan Pablo II, respetado solo en apariencia por los comunistas que lo violaron, de hecho de muy diversas maneras, ante todo con la invasión ideológica y la propaganda política, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. Me quedó entonces muy claro, dice Juan Pablo II, que su dominio, el dominio del comunismo, duraría mucho más tiempo que el del nazismo. ¿Cuánto? Era difícil prever. Es decir, cuando el Papa advirtió hace más de 60 años que el comunismo se quedaba con un gran pedazo de Europa y organizaba una maquinaria de difusión de propaganda ideológica monumental, se dio cuenta que los proyectos de esa ideología comunista iban a ser mucho más difíciles de interrumpir, de estropear, que los proyectos del nazismo. Los historiadores, amigos, no dudan en señalar a Juan Pablo II como uno de los mayores responsables de la caída de la Unión Soviética. Hay que leer el discurso que pronunció este hombre a su regreso a Polonia en 1979 para ver hasta qué punto el Papa estaba al tanto de toda la represión y de todo el atraso que el comunismo había traído a su patria, a Polonia. Lech Walesa, el gran líder del movimiento Solidaridad, declaró hace apenas 5 años, declaró lo siguiente: los polacos padecen de una grave enfermedad, el amor a la libertad, que se ha fortalecido en momentos de nuestra historia cuando la nación ha sido privada de su libertad y nuestra patria borrada del mapa. Este yugo pesó especialmente ante la indiferencia del mundo occidental cuando en 1939 ese mundo dice Valesa, nos dejó solos frente al poder beligerante de Alemania y la posterior sujeción al régimen comunista ruso. Ahí tienen ustedes a Lech Valesa denunciando una situación muy similar a la de Cuba. Los cubanos nos quejamos de la soledad que hemos sufrido en medio del mundo reciente y actual. ¿Cómo los países se han hecho los locos para no darse cuenta o para no identificarse con la tragedia del pueblo cubano? Bueno, ese fue el caso de Polonia. Ahí lo tienen ustedes. Y dice Valesa lo siguiente: nunca llegamos a reconciliarnos con esta situación y buscamos en aquellos primeros años de la posguerra resistir con las armas sin ningún efecto. Entendimos así que el único camino era el de la paz y el diálogo. Fue en este momento, dice Valesa, cuando llegó enviado del cielo un papa polaco, un papa que apoyaría y sostendría este camino y esta búsqueda de cambios desde la misión encomendada a solidaridad, recordándonos siempre que no puede haber libertad sin solidaridad y fortaleciendo en nosotros la esperanza.
Sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado,
lápida con un reflejo, dos veces piel armados. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós, oigo un suspiro. Es un suspiro, es que mi hijo va a despertar.
Todo es hermoso, todo es constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luces carbón. Todo es hermoso.
Señoras y señores, es el grupo Laredo interpretando unas estrofas de José Martí, musicalizadas por Óscar Gómez. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con algo más cercano a nosotros todavía que estas ideas de Juan Pablo II. Espérennos.
Yo sé bien que cuando el mundo cede líbido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso.
Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere.
Todo es hermoso,
todo es hermoso.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Enrique Iglesias. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo de la banda australiana INXS, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años.
I need you tonight.
Y Víctor Suave trae al segmento VIP a Katy Perry. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Virgen de la caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la caridad, Madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo. como a los tres Juanes. No nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre Cachita, bendita tú eres, bonita entre todas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor.
Señoras y señores, ha sido Ana María Pereira, la cantante cubana, interpretando bellamente la plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Eh? Es una excelente intérprete esa mujer y en esta canción, pues, se luce, como decimos los cubanos. Qué maravilla oír a una compatriota cantar así. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Alviral, nuestro productor, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche y quiero instarlos a llamarnos por teléfono al número 305-639-4270 o simple y llanamente a enviarnos por correo electrónico el teléfono de ustedes para nosotros llamarlos y conversar en público o en privado. Mañana va a ser un día bueno para eso. ¿Por qué? Porque voy a volver a sus correos. Voy a leer los correos, el montón de correos que tengo ahí, recientes y no tan recientes. Voy a comentarlos y si ustedes quieren conversar, decir algo sobre esta serie de programas que hemos hecho sobre Martí y sobre Juan Pablo II, pues están invitados mañana a enviarnos su número de teléfono a través del correo electrónico para nosotros llamarlos entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía. No cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico, que ya todos conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com, o enviarnos mensajes por Facebook. Sergio, gracias siempre por estar ahí. Denis, lo mismo te digo a ti. Qué bueno saber que siguen siendo tan fieles a este espacio. Nuestra dirección en Facebook, entrenosotros-martí. Y si quieren escribirnos por correo postal, ya saben que solo deben o tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a todo esto que hemos estado comentando hoy sobre la actitud de Juan Pablo II. Y no solo la actitud, sino las cosas que hizo para contribuir a que su patria, Polonia, se liberara del comunismo. Quizás nos falten aquellos de ustedes en Cuba que al oírme hablar de la trayectoria de Juan Pablo II y de su trabajo a favor de una Polonia libre, quizás no falten algunos de ustedes allá en Cuba que digan qué falta nos hace un sacerdote como ese, qué falta nos hace un tipo como ese, qué falta nos hace un cubano como ese. Los hombres como Karol Wojtyla o Juan Pablo II, amigos, como ustedes prefieran llamarlo, son hombres excepcionales. Pero lo cierto es que hace solo unos días, tres sacerdotes cubanos residentes en Cuba, allí entre ustedes, escribieron y enviaron una carta al jefe del gobierno cubano, donde se dicen casi todas las cosas que educadamente el susodicho merece que se le digan. Aunque yo sé que esta carta se comentó ampliamente en más de un programa de esta emisora, yo no puedo privarme del gusto de poner fin a esta serie leyendo en voz alta algunos fragmentos, solo algunos fragmentos de ella. Esos sacerdotes cubanos que honran la memoria de Juan Pablo II se llaman Castor José Álvarez de Devesa, José Conrado Rodríguez Alegre y Roque Nelvis Morales Fonseca. Escuchen ustedes algunas de las cosas que se dicen en esta carta. A Raúl Castro Ruz. El pasado 1 de enero se ha conmemorado el aniversario número 59 del triunfo de una revolución. Una revolución necesaria ante las atrocidades cometidas impunemente por un poder que se había vuelto contra este pueblo. Muchos lucharon y muchos murieron por dar a sus hijos una Cuba donde se pudiera vivir en libertad, en paz y prosperidad. Hoy, casi 6 décadas después, tenemos argumentos suficientes para evaluar qué hemos vivido en nuestra tierra. Desde la institucionalización del Partido Comunista, como el único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a este pueblo alzar una voz diferente. Antes bien, toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada. Este estilo totalitario, siguen diciendo estos tres sacerdotes cubanos, este estilo totalitario ha permeado cada capa de la sociedad. Los cubanos saben que no tienen libertad de expresión. Se cuidan para decir lo que piensan y sienten, porque viven con miedo, muchas veces incluso de aquellos con quienes conviven cada día, compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, conocidos y familiares. Convivimos, siguen diciendo estos tres sacerdotes cubanos residentes allá entre ustedes, convivimos en un entramado de mentiras que va desde el hogar hasta las más altas esferas. Decimos y hacemos lo que no creemos ni sentimos, sabiendo que nuestros interlocutores hacen lo mismo. Mentimos para sobrevivir, esperando que algún día este juego termine o aparezca una vía de escape en una tierra extranjera. Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. Queremos vivir en la verdad.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que posteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran corazón. concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián. Amanecido, la capital está dormida bajo la vida. El horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián. Amanecido, nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño de una mirada de humedad que se perdió en el firmamento.
Amanecer y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando Domingo AM. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Con otra vida. La carta de estos tres sacerdotes cubanos dirigida a Raúl Castro Ruz, una carta tremenda, continúa diciendo lo siguiente. El monopolio y control de los medios de comunicación social hace que nadie pueda, en Cuba por supuesto, acceder a medios públicos de comunicación de modo libre. Del mismo modo, no existe una educación alternativa. Todo niño cubano tiene la obligación de escolarizarse y tiene acceso a la escuela, pero a un solo modelo de escuela, a una sola ideología, a la enseñanza de un único modo de pensar. Los cubanos tienen el derecho a tener alternativas educacionales y opciones para la educación del pensamiento. Los padres cubanos tienen el derecho a elegir qué tipo de educación desean para sus hijos. Es lamentable, continúan diciendo estos sacerdotes cubanos, es lamentable el desamparo económico que vive este pueblo. Obligado por las circunstancias a mendigar la ayuda de familiares que lograron marchar al extranjero o de los extranjeros que nos visitan, a aplicar la justa compensación o a robar todo lo que puede, renombrando al robo con palabras delicadas que ayuden a la conciencia a no mostrarse en toda su crudeza. Muchas familias, siguen diciendo estos tres sacerdotes cubanos, muchas familias carecen de una economía mínimamente estable que les permita adquirir serenamente lo básico para vivir. Comer, vestir y calzar a los hijos es un problema cotidiano. El transporte público es un problema. Incluso el acceso a muchos medicamentos es un problema. Y en medio de este pueblo que lucha por sobrevivir, se inserta el sufrimiento callado de los ancianos, muchas veces silenciosamente desprotegidos. ¿Cómo se puede decir que es del pueblo? Preguntan estos tres sacerdotes cubanos, le preguntan a Raúl Castro, ¿cómo se puede decir que es del pueblo? El capital que el pueblo no decide qué se hace con él. ¿Cómo mantener las necesarias instituciones públicas si no se cuenta con los recursos necesarios? ¿Por qué se invita a que vengan extranjeros a invertir su dinero y no se permite invertir a los cubanos en igualdad de oportunidades? Los cubanos tienen derecho a participar como inversores en la economía y en las negociaciones de nuestra patria. Queremos un país donde se respete más la vida desde su concepción hasta la muerte natural, donde se fortalezca la unión de la familia y se cuide el matrimonio entre un hombre y una mujer, un país en el que las pensiones alcancen a nuestros ancianos para vivir, en el que los profesionales puedan vivir dignamente con sus salarios. Los jóvenes cubanos deberían encontrar posibilidades de trabajo que les permitan desarrollar sus talentos y capacidades aquí, para que no vean como única salida irse de Cuba.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Es Amaury Gutiérrez interpretando esa canción tremenda titulada El Balsero. Yo creo que una carta como esta que yo estoy leyendo les merece cuando menos la admiración de nosotros los cubanos. Una admiración que ojalá acabe traduciéndose en algo más. Nuestro pueblo está desanimado y cansado, dicen estos tres sacerdotes cubanos. Existe un estancamiento que se resume en dos palabras: sobrevivir o escapar. Los cubanos necesitan vivir la alegría de pensar y hablar sin hipocresía. Con distintos criterios políticos, estamos cansados de esperar, cansados de huir, cansados de escondernos. Queremos vivir nuestra propia vida. Esta carta tiene también un propósito, que es un derecho. Queremos elegir en libertad. En Cuba hay votaciones, no elecciones. Si escribimos esta carta, es para evitar que un día, por alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios violentos que solo añadirían más sufrimiento inútil. Todavía tenemos tiempo de hacer un proceso progresivo hacia una pluralidad de opciones que permita un cambio favorable para todos, pero el tiempo se acaba. Apremia abrir la puerta. Y estos sacerdotes terminan su carta, o casi la terminan, diciendo: de nada sirve ocultar la verdad, de nada sirve fingir que no pasa nada, de nada sirve aferrarse al poder. Nuestro Maestro Jesucristo nos dice a los cubanos hoy: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Estamos a tiempo de construir una realidad diferente. Estamos a tiempo de hacer una Cuba como la deseaba Martí, con todos y para el bien de todos. Castor José Álvarez de Devesa, José Conrado Rodríguez Alegre y Roque Nelvis Morales Fonseca. Amigos, yo vivo orgulloso de ser cubano, pero ante una carta y tres hombres como estos, ese orgullo no tiene límites.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay miedo.
Y así, señoras y señores, con el grupo Jarcha interpretando Libertad sin Ira, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a esta pequeña serie. Del tirano di todo, di más, y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Hasta pronto.
Que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira.